En primer lugar, contarles, como hago cada vez que está próximo un viaje del presidente, les paso a dar los detalles de la agenda. Hoy, 22:30, parte el vuelo especial que llevará el presidente de la Nación y su comitiva a la ciudad de París, República Francesa, donde llegará a las 12 horas del día de mañana, horario argentino. 12 horas, horario argentino. El viernes. O sea, mañana llega el presidente. El viernes a las 6 de la mañana, hora argentina, 11 horas, horario de Francia, el presidente Milei se va a reunir en el Palacio Elíseo con su par francés, el presidente Emmanuel Macron. A las 6 y 50 va a mantener, horario argentino, va a mantener un encuentro con empresarios franceses en la Embajada Argentina y 11:30 de la mañana participará de la recepción ofrecida por el presidente Macron en honor a los jefes de Estado. El mismo viernes, a las 15 horas, el presidente de la Nación estará presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, donde la delegación argentina, por supuesto, desfilará junto al resto de los atletas, conforme al orden alfabético. Tal como corresponde, y el sábado a las 6 de la mañana, siempre hora argentina, partirá el vuelo que conducirá el presidente de la Nación nuevamente hacia la República Argentina, donde arribará a las 21 horas, previa escala en Asunción del Paraguay. Esa es toda la agenda del presidente. En otro orden de cosas, contarles, el Ministerio de Salud dio de baja el Plan de Salud Comunitaria, un programa que el año pasado le costó al Estado 1.432 millones de pesos, sin que se hayan visto beneficios significativos. El Plan de Salud Comunitaria se creó en el año 2002 para ofrecer becas a médicos comunitarios, pero a lo largo de los años, como varias o tantas otras cosas, se ha desvirtuado por completo. En la auditoría que se hizo de este programa, se encontraron, por ejemplo, 298 becarios con más de 10 años de antigüedad. Dentro de los profesionales de la salud se encontraban profesores de historia, comunicadores sociales, abogados, arquitectos y hasta había diseñadores gráficos cobrando becas de este plan salud comunitario. El plan brindaba 2.368 becas que en muchos casos operaban como sobresueldos, ya que se encontraron dentro de estas 2.368 becas, muchas de ellas que estaban otorgadas a empleados de 70 municipios de todo el país. De estos 70 municipios, 55 se ubicaban en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que esto es parte de lo que consideramos que hay que recortar porque detrás de esto había algunos vivos que vivían a costa de los contribuyentes. Así que, como decimos siempre, este esquema se terminó. Por último, en realidad, por último no, porque quiero hacerles una mención al tema de las novedades con respecto al monotributo, pero comunicarles que el Gobierno Nacional desreguló, como ya ustedes saben, por decreto la actividad de los warrants. Con el objetivo de impulsar el crédito en el sector privado, para quien no lo sepa, estos instrumentos son básicamente documentos que certifican la posesión de un determinado bien y se los conoce mucho en el sector agropecuario. Básicamente convierte, para hacerlo sencillo, un producto físico en un instrumento financiero. Hasta ahora, estos instrumentos podían ser emitidos por 10 empresas autorizadas y se usaban con exclusividad en el sector agropecuario. A partir de esta desregulación, pasan a ser de libre emisión. Por supuesto, esto incorpora muchos jugadores al mercado y se liberó la utilización para cualquier tipo de producto. O sea, ya no solo se va a poder utilizar en el agro, sino que esto va a tener implicancias en la industria, en la minería, en la energía, etcétera. Además de que se van a poder emitir en formatos electrónicos y comercializarse en plataformas libres sin supervisión estatal. Bueno, los detalles son, hay mucho más para decir, pero lo cierto era simplemente mencionarlo como un gran avance en hacer los mercados financieros mucho más eficientes y libres por sobre todas las cosas. Lo cierto es que es tal el atraso del Estado que, solo para que tengan una idea, la última legislación sobre warrants databa de 1914 y fue firmada por el presidente Victorino de la Plaza, recientemente asumido tras la muerte de Roque Sáenz Peña. Por supuesto, está de más decir que esto va en línea con un gobierno que es pro mercado, pro emprendedores, pro empresa, pero por sobre todas las cosas, pro sector privado y pro de que las personas estén vivan cada vez más libres y mejor. Por último, quería hacer una referencia a las reglamentaciones de las nuevas escalas del monotributistas y autónomos. Bueno, estas se han incrementado sustancialmente. De hecho, los límites, por ejemplo, para tampoco andar en las tablas y en números que les aburren a todos, pero han tenido una mejora en los límites de hasta un 470% los prestadores de servicios. Así que, bueno, otro gran avance en algo que estaba muy, pero muy atrasado. El resto de los detalles, por supuesto, en las páginas de web que corresponden. Hasta aquí lo mío. Los escucho.
Manuel, buenos días. ¿Cómo te va? Jonathan Eguier, acá del Destape. Ayer la Asociación de Franceses Desaparecidos en la Argentina firmó una carta en la que denuncian la intención de liberar al genocida Astiz, responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina. Alfredo Astiz fue condenado a perpetuo acá en 2011, pero además recibió un juicio en ausencia, una condena en Francia por la desaparición de las monjas religiosas, bueno, Alice Domon, Leonie Duquette. Ocurre esto, bueno, mientras diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar al penal de Ezeiza, Alfredo Astiz, entre otros genocidas. Te quería consultar si Milei va a hacer referencia a este hecho en Francia, en la visita con Macron, y se va a pedir disculpas, como hizo con el caso Enzo Fernández, y si el gobierno, como gobierno, institucionalmente, va a repudiar el hecho, ya que La Libertad Avanza es el partido que puso a Milei como presidente de la Nación. Muchas gracias.
Ya lo hablamos ese tema acá con respecto al episodio en sí, un tema de la propia agenda de los diputados y con respecto a lo que ocurre en la reunión de Macron, no tengo absolutamente ningún detalle, así que no te puedo ni confirmar ni desmentir lo que me planteas porque no lo sé.
Buenos días, vocero, ¿cómo va?
¿Cómo andás?
Bien, todo bien. Josefina Boy Martínez, de MDZ Online. Primero quería consultarle, entendiendo que el expresidente Alberto Fernández había eliminado los fondos reservados de la AFI, ¿por qué este gobierno vuelve y quiere reincorporarlos? Y por otro lado, consultarle dónde estará o cómo se llamará el salón en donde estará el acta de mayo y cuándo van a empezar las reuniones de este organismo. Muchas gracias.
Bueno, arranco por el final. Esto está, todavía no están definidos los consejeros, solo el presidente, porque está definido en el propio decreto que el presidente siempre va a ser el que ostente el cargo de jefe de gabinete de ministros, en este caso Guillermo Francos. El resto de los consejeros no está definido, uno lo tiene que definir, que tampoco está definido más allá de de las confirmaciones que han hecho algunos de ustedes, no está definido, uno le corresponde al Poder Ejecutivo o va a ser representante del Poder Ejecutivo, no necesariamente tiene que pertenecer al Poder Ejecutivo, y el resto tendrán que los diferentes poderes y organizaciones deberán definirlos. Así que, y para eso hay 30 días, así que todavía falta un tramo para conocer los detalles y, en tal caso, la primera reunión formal, digamos, que tenga el Consejo. Así que no lo sabemos todavía. Con respecto a los que creo que también lo hablamos ayer, el tema de los fondos a la CIDE, fondos reservados, el total de los fondos son reservados, auditados o en tal caso solamente van a poder hacer esa revisión la comisión bicameral cuando se conforme, y efectivamente nosotros apuntamos a una CIDE que defienda y que proteja a los argentinos y no lo que, digamos, te recuerdo que la AFI tuvo denuncias por persecuciones, tuvo denuncias por espionaje y tuvo persecuciones por cuestiones que nosotros estamos muy alejados de querer eso para esta nueva CIDE. Así que, y vamos aparte a bregar por una CIDE que sea profesional, tanto para lo que respecta a la Secretaría que se dedica a la seguridad interior como o a la inteligencia interior, como a la que se dedica a inteligencia exterior, o a la ciberseguridad, que para nosotros es sumamente relevante. Antes el dinero se gastaba evidentemente solo en salarios y nosotros queremos otra cosa, queremos que efectivamente cumpla con el fin de proteger a los argentinos.
Perfecto, y le hago la pregunta de, ¿existirá un salón o va a haber un...?
Ah, perdóname, va a haber un salón seguramente que haga referencia al Acta de Mayo, sí.
¿Y ya tiene el nombre?
O donde podamos, que efectivamente el Acta de Mayo encuentre su lugar dentro de la Casa de Gobierno.
Nombre no hay todavía.
Gracias. ¿Ya lo habrá? No sean ansiosos.
Gracias.
Buen día, Manuel Adorni.
¿Cómo le va?
Gustavo Aguara, de Sitio Andino, Mendoza. Primero quiero preguntarle, ¿con qué avances viaja el ministro Luis Caputo a Río de Janeiro, G20, en la búsqueda de un nuevo acuerdo y la posibilidad de reunirse con Georgieva? Los abogados del Estado, ¿usted puede hacer algún comentario a propósito del decreto 652-2024? Van a llover demandas colectivas e individuales atendiendo al efecto confiscatorio de las modificaciones de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Y por último, información pública. 4.500 millones de dólares en oro la Argentina giró y movió aérea, en forma aérea, a otro banco. Hay un pedido de información pública. Lo que quiero saber es, ¿el gobierno va a esperar los 30 días o puede usted adelantarme algo aquí, como vocero del presidente? Más allá de la respuesta del ministro Caputo de que ¿para qué tenerlos ociosos si podemos tener un retorno? En el buen sentido de que ese dinero en oro puede dar un resultado positivo para las arcas y el erario público argentino.
Sí, a ver, lo que a quien se le haya elevado el pedido de información pública tarde va a estar siempre dentro de los plazos legales, así que no veo cuál es el problema, digamos, con la respuesta si está dentro de los plazos. No sabría decirle cuándo se va a contestar porque no atañe a mi función, pero sí atañe a mi función decirle que cumplimos con la normativa tal como corresponde y efectivamente... digamos, ratifico todo lo que dijo el ministro Caputo. Efectivamente, el oro, ustedes marcan el oro porque les parece algo llamativo, pero digo, el mismo manejo puede tener con cualquiera de los activos del Banco Central para efectivamente lograr el mayor rendimiento y en el caso del oro, que no esté ocioso en términos de rendimiento, pero no tiene ninguna anomalía la operación.
¿Usted ratifica los comentarios de que no hay peligro de embargo?
No hay peligro de embargo, claro, si no, no lo hubiésemos hecho.
Ninguno.
Bueno, lo que pasa es que usted supone cosas que...
No, estoy preguntando.
De hecho, quiero hacerle referencia a lo que acaba de mencionar recién usted en su pregunta anterior con respecto al impuesto a las ganancias. Me gustaría saber cómo supone que van a llover las denuncias colectivas según me acaba de referir. Sería bueno que lo sepamos porque es información útil.
Es lo que todos están previendo, que habría una lluvia.
¿Quiénes prevén? ¿Quiénes dicen que habría una lluvia?
Aquellos que van a demandar.
¿Que quiénes son?
A través de la asociación bancaria, por ejemplo.
A mí me parece que ese dato es erróneo. De todas maneras, aprovecho para contestarle la pregunta.
Yo se lo pregunto en función de la información, no diga que es erróneo. Yo leí que la asociación bancaria...
¿Pero dónde lo
está
leyó?
En la idea, en los medios. Entonces, la asociación bancaria está en la idea,
pero,
no es erróneo.
Escucha,
yo estoy dándole lo que acabo de leer.
Suponer que van a llover demandas colectivas, pero vamos, se lo doy por bueno.
Sí.
Vamos a suponer que llevan demandas
colectivas. La industria del juicio no la quiere.
¿Cuál es el problema que llevan demandas colectivas? Si para eso está la justicia, para resolver las cuestiones que en este caso
es el
contribuyente...
Es el desagrado de los trabajadores en el sentido de que el cambio los perjudica.
Pero no hay problema, para eso está la justicia.
Bien, perfecto. Faltó que me respondiera el tema del viaje del ministro Caputo. ¿Con qué avances viaja a Río de Janeiro.
Ah, bueno, va a participar, por supuesto, en el marco del G20, la reunión de ministros, va a tener reuniones bilaterales con la directora del Fondo Monetario Internacional, que usted me la nombró en la pregunta, con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, se va a reunir con el presidente del Banco Mundial, con el secretario general de la OCDE y con el ministro del Tesoro francés, entre otros funcionarios, por supuesto, en el marco del G20, y agenda abierta, no hay ningún tema definido, ni el ministro se va de acá a hacer ningún pedido específico.
¿Está confirmado con Cristalina Georgieva, entonces?
Está confirmado, sí.
Muchas gracias.
Por nada.
¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta, para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires.
Peralta, querido.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien.
Quedé pensando en estos 100.000 millones de pesos que se le van a otorgar a las nuevas CIDE, ¿no? Sí. Ahora con el nuevo nombre. Porque quería saber cuál es el justificativo para este semejante gasto cuando el gobierno está predicando la baja del gasto público, donde cada 2x3 vos mismo decís que 6 chicos de cada 10 tienen hambre en la Argentina. Y la verdad que yo quisiera saber eso, cuál es el justificativo, de hecho. Cada argentino conoce que la baja en el empleo. Ayer me enteré de despidos de varias personas y estaba leyendo los datos. En los primeros 6 meses del gobierno, 170.000 a través de la aseguradora de riesgos de trabajo, o sea, son datos oficiales. ¿Hay un justificativo para eso ahora, en este momento? Porque más adelante puede ser por terrorismo, por lo que sea, pero hoy por hoy, ¿cuál es la explicación?
Sí, claro, el objetivo es el o la justificación es la que hay incluso con el resto de los gastos que tiene el Estado, que no atañe directamente a la cifra que vos decís. Digamos, vos me nombraste la cifra de pobres recién, o 6 de cada 10 me dijiste, o más del 50%, sí, datos con 24, tenés todos los datos, Peralta, muy bien, me gusta eso. El Estado atañe a un montón de cosas y el gobierno se tiene que abarcar un montón de temas, y el que tal vez suena o parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero atender la seguridad o proteger a los argentinos me parece que no es un tema de segundo orden como estás planteando en la pregunta, me parece que es un tema de primer orden.
No, segundo orden, no creo, porque hay un chico desaparecido en Corrientes y los servicios de inteligencia no pueden encontrarlo, no pueden saber dónde está. O sea, y ya vi ahora se va a aumentar esto.
Y yo te diría que efectivamente entonces me estás dando estás respondiendo la pregunta de manera correcta. Efectivamamente hay que profesionalizar la CIDE.
Sí, pero ¿tiene más relevancia que 6 chicos de cada 10? ¿Se estén muriendo de hambre en Argentina?
Es que no, es que vos estás haciendo una comparativa entre cosas que no son comparables. El gobierno tiene que atender las necesidades de los más vulnerables, que lo hace, y tiene que garantizarle al 100% de los argentinos que los protege, en este caso con un buen funcionamiento de la CIDE. Porque con tu criterio entonces cerremos la policía y cerremos...
No.
Y claro, cerremos todo.
No es
todo.
Mi criterio cerrar la policía, por favor.
Estás planteando que las cosas que hace el Estado...
No, estoy planteando una simple cosa. 100.000 millones de pesos, lo que predica el gobierno Javier Milei es que se va a achicar el gasto público. Así como el presidente viaja permanentemente...
¿Sabes cuánto gasta un banco en Argentina en ciberseguridad?
¿Un banco? Estamos hablando del Estado.
Exactamente. Si hay alguien que tiene que invertir en la seguridad de los argentinos, dentro de la CIDE está el área de ciberseguridad, es precisamente el Estado a través de la CIDE.
Entonces la prioridad del gobierno, voy a hacer lo mismo que hacías.
Que no gasta mucho más que
un banco. Entiendo tu respuesta. No, es prioridad el tema de inteligencia, pero no las necesidades de estos 6 chicos
las dos cosas
que
son
pasan
prioritarias.
Hambre en Argentina.
Las dos cosas son prioritarias, es lo que te estoy tratando de explicar, Peralta. Estás... ¿Volviste a la época de Cerruti, que te peleabas?
No. Plantear una pregunta...
¿Es prioritaria la gente con...?
Con la señora Cerruti, si preguntaba esto, llegaba y la huella digital no funcionaba más al instante.
No te va a pasar.
Supongo que ahora no va a pasar.
Pero no, creo. Por favor. No, de hecho me motiva a seguir charlando acá, si no yo me hubiese ido. No hay una prioridad. Nosotros tenemos centenares de prioridades. ¿Es prioridad, son prioridades los más vulnerables? Sí, de hecho, me la paso contando lo que se hace por los más vulnerables en términos de recursos o en términos de asignación de recursos. ¿Es prioritaria la seguridad de los argentinos? Sí, también. Son todas cuestiones prioritarias que hay que atender. Vos no podés desatender el resto del Estado. Porque con el criterio, ya te digo, cerremos el Ministerio de Defensa si no tenemos guerra. Con ese criterio. Entonces, nosotros tenemos prioridades en todos los ámbitos del Estado. ¿Son prioridades los más vulnerables? Sin duda. De hecho, es lo que primero hemos atendido. ¿Hay prioridades? ¿Es prioritario la conformación de la CIDE y hacer una CIDE o una agencia de inteligencia que esté a la altura de las circunstancias y de un país moderno? Sí, claro que también. Son dos prioridades que una no excluye a la otra, de ninguna manera.
Última pregunta. Buen día, Manuel.
¿Cómo andás?
Martín Fernández para Radio Ciudad. Bien. Quería preguntarte al respecto del tema de los subsidios a la energía. El 2 de agosto finaliza el reempadronamiento para el sector, para todos los sectores. Quienes no cumplan con el trámite van a quedar afuera. El sector N2 más o menos engloba cerca de 2 millones de personas y podrían perder el beneficio del subsidio si no son, si no se reempadronan. La pregunta que quiero hacerte es, digamos, si no le quedó corto el tiempo al Gobierno Nacional para recordarle esto a los usuarios, a la población, teniendo en cuenta que faltan poquitos días para esa fecha.
No, entendemos que ha sido un plazo prudencial. En tal caso, si ocurre si en el medio de estos días que quedan ocurre alguna cuestión que amerita alguna medida en virtud de extender ese plazo, se hará, pero en principio los plazos son los estipulados, fueron anunciados con la anticipación que creímos correcta, y de hecho vos me lo estás diciendo, todavía tenemos un tramo por delante, no vemos que tenga que haber ningún inconveniente con el registro, con el tema de la asignación de los subsidios. La verdad es que no, nos parece que el tiempo fue el prudencial, el correcto y el atinado. Final del asunto, seguro. Che, tenía ganas de seguir charlando. Bueno, igual a ciencia cierta, Peralta, yo te vi pelearte mucho y después volvías, o sea que te vi pelearte mucho y pobre Cerruti no te quitó la huella, ¿no? Porque eran épicas tus peleas, pero...
Cerruti nos quitó la huella a varios, mirá. La señora Gabriela Cerruti y el señor Alberto Fernández. Como ahora había pasado también, y bueno...
Pero vos te peleabas mucho, pero volvías, digamos. O sea, pero no era que te discriminaban.
No, ¿por qué? Porque hacía las denuncias del caso.
Ah, ok.
Iba a medios donde vos trabajabas y denunciaba que me estaban coartando la libertad de expresión acá porque no podía
preguntar. Ah, tenés razón, me acuerdo.
Basta que preguntara sobre pobreza, sobre la suba de precios, sobre inflación, para que llegara aquí y no tuviese la huella. Esperemos que eso no pase. Y después, qué sé yo, cosas que pasan.
Cosas que pasan en la vida. Gracias, Peralta. Gracias, chicos.